Hola, y gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con la serie llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. En esta serie, el Pastor Rick Warren te enseñará cómo tener una fe osada e inquebrantable, que te dé el valor necesario para con audacia impactar al mundo a tu alrededor. Escuchemos al Pastor Rick con la parte final del mensaje llamado Atrévete a sembrar en fe.
Ahora, hay una expresión en el libro de Génesis que se usa una y otra vez. Es según su especie. Esta frase se refiere a que siempre cosecharemos lo mismo que sembramos. Y escucha esto con atención, porque funciona en ambos sentidos. Puede funcionar a tu favor o en tu contra. Lo que sea que siembres, lo vas a cosechar en tu vida. La Biblia habla mucho de esto. De hecho, permíteme leer algunos versos y escucha con atención. Aquí hay algunos ejemplos negativos de esto. Job 4:8. Los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosecharán. Escucha el siguiente verso. Proverbios 22, verso 8. Siembra maldad y cosecharás desgracia. La versión Nueva Traducción Viviente tradujo este proverbio así: los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Oseas 10:13. Pero ustedes han sembrado maldad y han cosechado el pecado. Mateo 7:2. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lo que siembres, cosecharás. Ahora, permíteme mostrarte algunos ejemplos positivos. Proverbios 11:18. Pero el que siembra justicia tendrá verdadera recompensa. Oseas 10:12. Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Santiago 3:18. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. ¿Están comprendiendo que esta enseñanza no es algo secundario en la Biblia? La ley de la siembra y la cosecha dice que cosecharás lo que hayas sembrado. Con tus hijos, con tu esposa, en tu negocio. Es algo que va a funcionar a tu favor o en tu contra. Si siembras enojo, adivina lo que vas a cosechar. Hijos enojados. Si siembras paciencia, adivina lo que vas a cosechar. Hijos pacientes. Lo que siembres, cosecharás. Es decir, recibirás exactamente lo que siembres. No puedes sembrar irresponsablemente y esperar cosechar con éxito. No puedes sembrar flojera y cosechar recompensas. No puedes sembrar egoísmo y cosechar bendición. La Biblia está llena de ejemplos de esto, tanto negativos como positivos. Por ejemplo, Jacob, cuyo nombre significa usurpador, engañaba a las personas. Jacob engañó a su hermano y engañó a su padre. ¿Sabes qué le pasó? Su suegro lo engañó a él. Él cosechó lo que había sembrado. Amán fue un hombre que cosechó amargura. Él construyó una horca para matar a un hombre llamado Mardoqueo y terminó colgado en su propia horca. Esto es algo que sucede todo el tiempo. Gálatas 6, 7 y 8. Les voy a leer una paráfrasis de este verso que dice así: la persona que siembra egoísmo, ignorando las necesidades de los demás e ignorando a Dios, cosechará mala hierba. Eso será todo lo que tendrá para mostrar de su vida. Pero esta es la buena noticia. Quien siembre en respuesta a Dios, permitiendo que el Espíritu de Dios haga su obra en él, cosechará vida verdadera, vida eterna. Vas a cosechar eso que siembres. Muy bien, todo comienza con una semilla. Nada sucederá mientras la semilla no sea sembrada. Cuando necesito algo, debo sembrar una semilla, y sea lo que sea que siembre, eso cosecharé. Número 5. Este es importante. No soy el único sembrador. Tú no eres el único sembrador en el universo. Hay otras personas sembrando a tu alrededor. Por cierto, tú estás cosechando tanto el bien como el mal de las personas que te precedieron. Lamentablemente, y de verdad lo siento mucho, algunos de ustedes crecieron en familias con una historia de abuso, una historia de alcoholismo y quizá una historia de divorcio. Tú tienes que tomar una decisión. Hoy rompo esas cadenas. Es cierto, no puedo cambiar el pasado, pero romperé mis cadenas de hoy. En una ocasión, hablé con un compañero en la universidad. Se llamaba Rick y era un buen amigo. Un día me dijo: 4 generaciones de mi familia se han divorciado. Estoy decidido y he determinado a que eso no sucederá en mi vida. Hoy puedes romper esa cadena. Estás cosechando tanto lo bueno como lo malo de tu pasado, porque no eres la única persona que está sembrando. Todo lo que haces tiene consecuencia. Por cierto, tu vida va a afectar a las generaciones futuras. Así que tienes que tomarte esto muy en serio.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Hace un par de años, la cadena televisora PBS realizó una serie de historias familiares de estadounidenses famosos. Hicieron un capítulo de Oprah Winfrey y de otras personas. La persona que estaba elaborando los programas se acercó y me dijo, queremos hacer un programa sobre un pastor. Queremos hacer una historia de ti. Le contesté, sí, me parece. Así que con un hisopo tomaron un poco de ADN de mi boca y rastrearon mi árbol genealógico de 1,000 años atrás. Y descubrieron todo tipo de cosas interesantes y ellos hicieron un especial de televisión sobre mi árbol genealógico. Una de las cosas que descubrieron es la cantidad de ancestros devotos que hay en mi familia. Yo estoy cosechando el beneficio y las bendiciones de mis abuelos y mis bisabuelos quienes estuvieron orando por sus bisnietos. Yo estoy cosechando ese fruto en mi familia, porque hubo algunas personas como mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, quienes amaron a Dios y estuvieron orando por sus generaciones futuras. Ahora, sé que muchos de ustedes podrían pensar, bueno, yo no tuve una familia como esa. Me encantaría tener un legado así. Entonces, comiénzalo tú, inícialo tú, que todo empiece con tu apellido. Decide que las generaciones futuras en tu familia van a ser bendecidas porque vas a sembrar semillas de oración, de amor, de santidad, de generosidad, de fe y de muchas otras cosas. Y de este modo, todos aquellos que vengan después de ti serán parte de un árbol rico en bendiciones y en herencia espiritual. Tú no eres el único sembrador. Jesús dijo esto, Juan 4:38. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. La semana pasada les mostré las tarjetas de compromiso de donación de algunas personas que dieron para que pudiésemos llegar a donde estamos hoy. Y ustedes están cosechando los beneficios. Todos estamos cosechando el beneficio de sus sacrificios. Pienso en personas que dieron sacrificialmente como Jay y Gladys Blazer y otras personas que ya están en el cielo. Muchos de quienes dieron desde el inicio ya están en el cielo y pienso, ellos nunca pudieron ver cuál fue el impacto de su fe, de su sacrificio y de su generosidad. Ellos no pudieron verlo. Yo te diría que si aún tienes hijos viviendo contigo en casa, deberías involucrarlos en esas conversaciones que sostienes y donde hablan sobre dar y ser generosos. Habla acerca de ello. Habla con ellos acerca de lo que van a sembrar y de lo que van a cosechar. Recuerdo que durante el tiempo que estábamos construyendo la iglesia, me sentaba con mis 3 hijos y orábamos acerca de lo que íbamos a dar. Recuerdo que mis 2 hijos, Matthew y Josh, decidieron que iban a dar sus colecciones de tarjetas de béisbol. Ellos tenían una colección muy grande, así que la vendimos. Me parece que su contribución para el edificio fue de unos $500. Y lo hicieron porque hicieron un compromiso. Eso es lo que se llama dejar un legado. Eso se llama dejar una herencia. ¿Estás dejando un legado de generosidad o de egoísmo? ¿Estás dejando un legado de fe o de dudas y temor? Recuerda que tú no eres el único que está sembrando. Número 6. Siempre cosecharé en una época distinta a la que siembre. Tú sabes que se necesita tiempo para que las plantas crezcan. Ninguna planta madura de forma instantánea. De manera que no puedes sembrar hoy y esperar que en la tarde verás el fruto. Siempre habrá un tiempo de espera. Y esto es verdad para cualquier cosa que siembres en tu vida. No hay tal cosa como el éxito inmediato. Puedes conseguir fama instantánea, pero no éxito instantáneo. Adquirir sabiduría toma tiempo. La Biblia dice, en Eclesiastés capítulo número 3, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar, que por cierto, es ahora, y un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. En otras palabras, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. La fruta madura gradual y progresivamente. Por cierto, no toda madura al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un tomate que maduró en la planta y uno que maduró sintéticamente? ¿Sabes cuál es el que sabe mejor? Obvio que el que creció en la planta de tomate. Así es. Cuando aceleras el proceso, pierdes su sabor. Tienes que entender que cuando siembras y plantas una semilla, no puedes cosechar inmediatamente. Siempre hay un tiempo que debes esperar. Por ejemplo, la toronja toma 2 años. Si siembras toronja, deberás de esperar 2 años para cosechar el fruto. Yo tengo un árbol de toronjas en mi jardín, así que sé que hay cosas que tomarán tiempo, pero vale la pena. Muy bien, pasemos al punto número 7. Debo ser paciente y no rendirme. Mientras esperas que la semilla que sembraste fructifique, debes ser paciente, debes esperar y no darte por vencido, porque hay un tiempo para cosechar y un tiempo para sembrar. Gálatas 6:9 nos dice esto. Así que, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Tienes que ser paciente. Número 8. Este es muy importante. Siempre se cosecha más de lo que se siembra. Permíteme repetir algo que ya dije. Esto puede jugar tanto a tu favor como en tu contra. Siempre cosecharás más de lo que siembres. En eso consiste la ley de la multiplicación. Hace un par de semanas sembré girasoles gigantes en mi jardín. El girasol gigante puede crecer hasta 4 metros de altura y sus flores son casi de 30 centímetros de ancho. ¡Son enormes! El punto es que una semilla pequeña no me dará una cosecha pequeña. Una pequeña semilla me dará 1,000 semillas. Siempre cosechas más de lo que siembras. En la parábola de los tipos de suelo que se encuentran en Marcos 4:8, Jesús dijo lo siguiente: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Insisto, esto puede jugar tanto a tu favor como en tu contra. Todo depende del tipo de semilla que siembres. Si siembras chisme, cosecharás muchos más chismes sobre ti. Si siembras críticas, cosecharás muchas más críticas sobre ti. Cada semilla tiene un potencial exponencial dentro de ella. Hay un viejo dicho que dice, cualquiera puede contar las semillas en una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas dentro de una semilla. Porque una semilla puede producir una enorme cantidad de manzanas. Siempre cosecharé más de lo que siembre. Número 9. La novena ley de la siembra y la cosecha dice, puedo hacer crecer mi cosecha al sembrar más semillas. Siempre podré aumentar mi cosecha si yo planto más semillas. Esa es la ley de la proporción. Siempre cosechamos a la proporción de lo que hayamos sembrado. 2 Corintios 9, 6 y 7. Este fue un verso que estudiamos la semana pasada y dice así: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, lo que este verso está diciendo es lo siguiente. Tú puedes elegir cuánto Dios bendecirá tu vida. Tú puedes elegir cuánto Dios te bendecirá. Si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si siembras en abundancia, cosecharás en abundancia. Esto dice la palabra de Dios. Esa es la ley del universo y funciona en cada área de tu vida. La ley de la generosidad funciona para cualquiera que la siga. Incluso funciona para quienes no son cristianos porque esto es obra de Dios. Es como la ley de la gravedad. Funciona igual para creyentes y no creyentes. Es una ley universal. Proverbios 11:24 dice, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Número 10. La décima ley de la cosecha dice, mientras más semillas siembre, esto es increíble, más me dará Dios. ¿Estás escuchando? Mientras más semillas siembre, al dar más, Dios me dará mucho más. Dios está buscando dadores a quien darles más. Cuando Dios mira hacia la tierra, no busca bendecir a personas egoístas. Él está buscando bendecir a los que dan. Él nos mira y dice, ¿habrá alguien en la tierra que quiera ser generoso como yo? ¿Alguien que quiera dar desinteresadamente? ¿Alguien que quiera pensar en los demás? ¿Habrá alguien que quiera confiar en mí? Dios siempre está buscando personas a quien usar, y Él bendice a quienes son generosos. Mi vida es un testimonio de este verso. Ustedes conocen mi historia y en cuanto a dar. Mientras más semillas he sembrado, más Dios me ha dado. La Biblia dice esto en 2 Corintios 9:10. Dios, quien provee la semilla para el sembrador y da el pan para la comida, proveerá y multiplicará su semilla y aumentará sus cosechas de generosidad. Ese verso es una promesa acerca del ser generoso económicamente. Habla específicamente acerca del dinero. Eso es lo que Dios dice. Número 11. La onceava ley de la cosecha dice, siembro por fe, no por emoción. Este es un punto muy importante. Siembro por fe, no por emoción. Las personas no son generosas porque sienten ganas de ser generosas y, por tanto, hacen las cosas solo cuando las sienten. No, plantas por fe, no por sentimientos, no por emociones, no por lo que sientes. ¿Crees que cuando un granjero se despierta en la mañana espera sentirse con ánimo para tener que trabajar en su granja? No. Él debe de trabajar duro. Si un granjero solo trabaja en sus cultivos cuando está de ánimo para hacerlo, la verdad es que no haría mucho. Seguramente, él no quiere levantarse temprano para cosechar, sembrar, quitar la maleza y hacer todas esas actividades. El granjero siempre hace lo que no tiene ganas de hacer y siembra cuando no tiene ganas de sembrar. No te puedes dejar llevar por tus emociones. Tienes que actuar por fe. Permíteme confesarte algo. Confesar las cosas es bueno para el alma. No todo el tiempo tengo ganas de ser amable con la gente. Lo tengo que admitir y, por favor, no me malinterpretes. El punto es que no todo el tiempo tengo ganas de ser amable con las personas. En ocasiones estoy de mal humor. A veces simplemente quisiera decirles, déjenme en paz. ¿Me explico? No siempre me siento con ganas de ser amable. No siempre me siento con ganas de ser generoso. No siempre me siento con ganas de darle esperanza a las personas. Esto que les voy a decir es importante. No siempre me siento con ganas de predicar. El punto es que yo no vivo en base a mis emociones, sino que vivo por fe. A veces siembro cuando estoy distraído. A veces siembro cuando estoy estresado. A veces siembro cuando estoy muy, pero muy afligido. Camino en fe a pesar de mis emociones y espero que Dios actúe. Recuerdo que hubo una Semana Santa que no quería estar aquí. Fue 2 años después de la muerte de mi hijo Matthew. De verdad, no quería estar aquí. Simplemente quería celebrar la resurrección en casa con mi esposa, con mi señor y con mis hijos. Yo solo quería dejar pasar ese segundo aniversario de la muerte de mi hijo menor. Pero la verdad es que toda esa semana estuve llorando. Yo era un mar de lágrimas, así que clamé el Salmo 125 como una promesa. Es el siguiente verso de sus notas. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. ¿Y saben qué? mientras estuve plantando semillas en esos 14 servicios de Semana Santa, Dios produjo una cosecha de 2,604 personas que se entregaron a Cristo. Fue una buena inversión. Fue una buena inversión. Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Y todas esas personas se entregaron a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no actué en base a mis emociones, sino que actué por fe. En ocasiones, Dios te llamará para que hagas un sacrificio. ¿De dinero? Sí. Pero también de tiempo, también de talento, o quizá de tu vida misma. Dios te llamará a sacrificarte, y si tú decides que no estás de ánimo para hacerlo, te perderás de las bendiciones que Dios quiere darte si le permites usarte. Debes sembrar por fe, no por tus emociones. Por último, número 12. La doceava ley es esta. El mejor tiempo para sembrar es ahora. El mejor tiempo para sembrar es ahora. No esperes un mejor tiempo. Mientras más pronto, mejor. No digas, cuando me retire, tomaré las cosas de Dios en serio. Eso no es verdad. Para entonces será inútil. ¿Me explico? Ya no tendrás energía para hacer nada. Eclesiastés 11:4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. La perfección paraliza el potencial. El mejor tiempo para sembrar es ahora.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Esto es Esperanza Diaria del Pastor Rick. Si te perdiste cualquier parte de este mensaje, incluyendo porciones que no tuvimos tiempo para compartir el día de hoy, simplemente entra en pastorrick.com para escucharlo de nuevo. También podrás encontrar más información acerca de este ministerio y podrás registrarte para recibir el devocional del Pastor Rick de manera diaria y gratuita. El Pastor Rick regresará en tan solo un momento. Pero antes, quiero compartir algo contigo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podré pasar de una existencia común y ordinaria a vivir una vida extraordinaria basada en una fe audaz? Si es así, te exhorto a que ordenes esta serie completa llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros, enseñada por el Pastor Rick Warren. Aquí está el Pastor Rick para decirnos más.
¿Qué te parecería tener una fe inconmovible que te diera el valor para hacer los cambios que siempre has querido ver en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en el mundo? ¿Esto no es un sueño? Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere que aprendas a vivir por fe y que desarrolles una fe audaz. La Biblia dice que se haga conforme a tu fe. Para ayudarte a desarrollar esta fe extraordinaria, quiero enviarte el audio completo de esta serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Te enseñará estas 6 cosas. Cómo construir una vida de fe. Cómo esperar lo mejor de Dios. Cómo extender tu imaginación para ver lo que Dios quiere hacer en tu vida para expandir tu visión. Cómo tener la audacia de tomar la iniciativa con tu fe. ¿Cómo enfrentar tus temores con una fe audaz? ¿Cómo creer y qué hacer mientras esperas en Dios? No te pierdas esta serie. Es una de las más importantes que jamás hayamos hecho en la iglesia de Saddleback. La Biblia dice en Efesios 3:12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Yo también quiero que tú tengas ese valor, esa decisión. Esa confianza para acercarte a Dios en oración. Quiero que vengas a Él sin miedo y que lo hagas con libertad. Dios usará estas enseñanzas, una fe audaz, la clave para los milagros, tal como lo usó en la vida de decenas de miles de otras personas. Lo usará en tu vida si confías en Él en todas las cosas. Así que pídelo hoy. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.